estamos aquí en Camacuá Diario, en Radio Camacuá, comenzando con un ciclo de entrevistas que en el marco del 25 de noviembre, que falta menos de una semana, el Día Internacional contra la Lucha, perdón, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, y vamos a acercarnos desde diferentes ángulos a un tema que siempre es preocupante y cuando se acerca esta fecha, más todavía, porque es la excusa un poco para comentarlo. Recibimos hoy a la abogada Carolina Camilo, ella es presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay. Bienvenida, Carolina, gracias por estar acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer recibirte. Bueno, este tema siempre está en la agenda, ahora a fines de noviembre nos agarra un poco con las elecciones, pero el 25 de noviembre es el día, como decía, internacional de la lucha contra la violencia de las mujeres, y ustedes como defensores públicos tienen muchos, se hacen cargo de muchos casos que tienen que ver con este tema, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros, como defensores públicos, tenemos el patrocinio letrado en 90% de las causas que tienen que ver con la violencia de género en nuestro país, ya sea defendiendo a víctimas como agresores y también a los niños, niñas y adolescentes implicados en estos contextos de violencia. Por lo tanto, bueno, nuestra experiencia profesional nos hace tener la experticia y también un poco el panorama, ¿no?, general de lo que está sucediendo en el sistema de justicia en particular sobre este tema y en todo el país, porque también tenemos esa particularidad que, bueno, asistimos en los 19 departamentos. Y es claro que la situación de violencia y la respuesta institucional, porque este 25 de noviembre tiene que ver con eso, ¿no?, cómo el Estado está trabajando esta problemática, cuál es la respuesta que estamos dando y sobre todo, bueno, los desafíos que tenemos por delante, los cuales son enormes.
Sin duda.
Entonces, bueno, es un poco esa situación en la cual la Defensoría trabaja en su día a día.
¿Ustedes fueron consultados o fueron parte de la discusión de la creación de la ley de violencia basada en género, ya tiene algunos años?
No fuimos en su momento. También, bueno, eran diferentes circunstancias de la asociación. También en ese momento era un contexto de discusión sobre el Código del Proceso Penal. Entonces eran muchos frentes abiertos. Sí hemos participado en el Parlamento de alguna instancia, pero no participamos directamente de la elaboración. Sí alguna consulta, sí alguna intervención, pero en su momento también había mucho foco en el Código del Proceso Penal, que fue en el mismo año, ¿no?, la promulgación de dos grandes leyes que para nosotros nos cambiaron la forma de trabajo. Entonces, bueno, esa fue nuestra pequeña intervención en su momento.
Con todas las críticas que me imagino que se le puede hacer al proceso que hubo después de la ley y su implementación parcial, igual imagino que fue un hito importante, o sea, no es lo mismo ahora que antes de esa ley.
Sin duda. La ley 19.580 es una ley que marcó un antes y un después en la forma que el Estado tiene que dar respuesta a las víctimas. Y en el sistema judicial fue un gran impacto porque modificó, creó una justicia especializada, la cual, bueno, lamentablemente hasta el día de hoy, 8 años después, no la contamos en todos los departamentos. Y además creó respuestas interinstitucionales a los efectos de la erradicación. Además de una perspectiva de decir, bueno, el Estado es responsable de esta respuesta, la violencia de género tiene que ser prioridad su erradicación. Y claro que fue una ley que modificó los derechos de las víctimas, su participación. Hay un montón de aspectos, tiene más de 90 artículos. Y sí, es una ley que marca, como fue también la ley de violencia doméstica, ¿no?, en el año 2004. Bueno, esta es una ley que vino a marcar un antes y un después. Que lamentablemente es una ley que no la hemos podido dejar lucir en su totalidad porque no ha sido implementada, sobre todo en lo que tiene que ver el sistema de justicia. Ha sido implementada excepcionalmente, podría decir. La mayoría de sus artículos no pueden ser aplicados porque, bueno, ha habido falta de recursos, pero también falta de priorización en la gestión de los recursos que hoy tenemos. Entonces, esa es la realidad.
Cuando decís que no pudo ser implementada, ¿qué significa? Vamos en lo concreto, que marca la creación de ámbitos que no se crearon, por ejemplo.
Sí. Un ejemplo concreto. La ley encomienda la creación de juzgados especializados de violencia de género, doméstica y sexual. Son juzgados que se denomina multimateria, que debería atender, dentro de una situación de violencia de género, todos los procesos judiciales relacionados a esa situación de violencia de género. Los procesos de protección, los procesos penales, las pensiones alimenticias, los divorcios, todos los procesos judiciales que tengan que ver con esa víctima y con ese agresor. Esto no se ha creado salvo en 3 departamentos, que es San Carlos y recientemente en Salto y en Rivera. Entonces, si nosotros no tenemos ni siquiera los juzgados, es muy difícil aplicar la respuesta judicial que se prevé para esos juzgados. Ese es un ejemplo para decir. Después, los plazos, obviamente, año a año, bueno, en noviembre el Ministerio del Interior nos da los datos, ¿no?, de la prevalencia de la violencia, y las denuncias año a año van creciendo. No tenemos mayores recursos judiciales para atender esta mayor demanda, y los plazos que están establecidos en la ley, por ejemplo las 72 horas para convocar la primera audiencia, en la mayoría del país no lo estamos pudiendo cumplir por la sobrecarga de trabajo. Esos son como dos ejemplos como para decirte por dónde arrancamos a abordar la violencia de género en nuestro país.
Claro. ¿Y la falta de presupuesto se debe a, o sea, a quién compete, al Poder Judicial o al presupuesto que se le asigna al Poder Judicial? ¿Quién tendría que dar explicaciones por la falta de presupuesto?
Bueno, el sistema político. ¿No? Las políticas públicas son diagramadas por el sistema político y los presupuestos van acompañados. Los compromisos políticos respecto a determinadas temáticas se demuestran con presupuesto y énfasis en esas políticas públicas. El Poder Judicial, desde el 2017 a esta fecha, en todos sus mensajes de presupuesto ha incluido la creación de cargos para cumplir con la ley 19.580 y lamentablemente no ha tenido respuesta del sistema político. O sea que no hay una intención política de dar cumplimiento a la ley 19.580. De hecho, el Poder Judicial ha pedido la creación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los defensores públicos, de más de 60 cargos de defensores públicos para atender la demanda de trabajo, y en lo que va del 2017 hasta ahora, para la ley 19.580 solo se nos dieron 9 cargos en todo el país. Ahí pueden ver la insuficiencia de los recursos. Pero por otro lado, los recursos que también tenemos, yo creo que podrían ser administrados mejor por parte del Poder Judicial para dar una mejor atención, y no se le da prioridad. Porque lamentablemente en la justicia, la justicia de familia no está valorada como se debería valorar, ya que hoy en día los casos de familia representan más del 50% de la actividad judicial de nuestro país. Sin embargo, la justicia de penal, que en general la que tiene mayor conocimiento, mayor farándula o atención por parte del sistema político, por parte de la sociedad, solo representa el 12% de la actividad del sistema judicial. Entonces yo creo que es hora de que el Poder Judicial también ponga el foco en esto, y capaz que no necesita crear cosas nuevas, sino transformar lo que ya está y distribuir los recursos, que son muy pequeños, es verdad, pero que hoy existen, también sería una forma de mejorar el abordaje.
En este año electoral, el tema de la violencia basada en género no estuvo mucho en la campaña desde los contenidos de los partidos, pero tuvo un pasaje ahí mediático con el tema de la denuncia falsa al candidato Orsi, que eso desató, o al menos aceleró algunas propuestas del Poder Ejecutivo para hacer modificaciones. ¿Cómo vieron ese proceso de ataque a la ley, digamos, por medio de algunas denuncias falsas? O de una denuncia, en realidad fue una la que se le hizo a Orsi.
Como asociación, nosotros emitimos un comunicado en contra de las modificaciones que en su momento el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento para la modificación de la ley 19.580, entendiendo de que no es correcto el abordaje que está haciendo el Poder Ejecutivo de la realidad que hoy tenemos. Sí es claro que la respuesta judicial que se está dando, porque estas modificaciones tienen que ver con lo judicial más que nada, no es la correcta, eso lo venimos denunciando, pero no es porque la ley, o sea, entendemos que muchas veces se le imputa a la ley cosas que la ley no dice, sino que se refieren a la mala aplicación de la ley por estas insuficiencias, perdón, que veníamos hablando. Entonces, no se trata de cambiar o seguir modificando leyes o creando leyes, sino fortalecer las instituciones. Eso en primer lugar. Respecto a las denuncias falsas, nosotros como asociación nos hemos pronunciado y somos también quien defendemos a las personas denunciadas, ¿no? Que no es algo que nosotros entendamos que es el principal problema que tiene el sistema de justicia hoy en día respecto a esta materia. Por el contrario, entendemos que es un número muy ínfimo. De hecho, en países que se ha estudiado este tema con profundidad, refieren que tiene una implicancia de al menos del 1% de los casos. O sea que no estamos hablando de que hoy sea el gran problema o flagelo que tenemos en nuestro país. Sí es un gran flagelo el número de víctimas que tenemos año a año, la respuesta que estamos dando, la cantidad de incumplimientos. Noviembre especialmente ha sido un mes muy duro en lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Y creo que ahí es donde debería poner el foco el Poder Ejecutivo, ¿no? Y no en la excepción que es una denuncia falsa, de la cual también se da un mensaje erróneo, que es la impunidad de la denuncia falsa, lo cual no es cierto, porque ha quedado demostrado, por ejemplo, con este caso que tú traías, de que tiene un reproche penal y que tiene consecuencias penales hacer una denuncia falsa. Entonces, bueno, entendemos que no es correcto poner el énfasis en ese lugar y no atender las denuncias verdaderas, ¿no? Que son las que la realidad nos indica día a día que necesitan una respuesta urgente.
¿Les parece que faltó un poco en la campaña, al menos en esta recta final, en el debate, por ejemplo, ni se nombró la violencia de género, que faltó un poco ese tema?
Un poco no, faltó bastante. Sí, faltó bastante porque creo que, y esto ya es una cuestión personal y que con algunos compañeros también lo hemos manejado, pero tiene que ver con la falta de conciencia de que la violencia de género es un tema de seguridad pública. Es un tema de seguridad como sociedad. Y seguimos entendiendo que tiene que ver con un ámbito privado, que tiene que ver con un problema de las parejas, que tiene que ver con un problema de las familias. Y esto no es así. Se habla de los homicidios y no se habla de los femicidios, por ejemplo. O se habla de los ajustes de cuenta, pero no estamos hablando de la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han perdido su vida en cuestiones que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Entonces sí, creo que le falta al sistema político entender el fenómeno, que no comprende las consecuencias y que además la violencia de género es luego la que campo fértil para que otras violencias también se instauren. Porque si un niño crece en un contexto de violencia de género, es claro que bueno, vamos a tener posiblemente problemas de salud mental. Puede suceder que las adicciones también sea un camino en el cual bueno, se encuentre una respuesta, ¿no?, ante la vulneración de sus derechos. Entonces, si no entendemos las consecuencias como sociedad de la violencia de género, creo que el sistema político le falta dar esa discusión, y lamentablemente sí, no hemos escuchado, sobre todo en un noviembre tan duro como ha sido este, ninguna propuesta más allá de alguna particular, que es, por ejemplo, comprar más tobilleras. Comprar más tobilleras no es la solución a este problema, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que bueno, es una pena y ojalá, estamos a tiempo todavía de que la ley de presupuesto del año que viene haya un compromiso real con esta problemática.
Bueno, el año que viene cambia un poco el mapa político, puede cambiar el gobierno, no, pero seguro que ya de pique la conformación del poder legislativo va a cambiar. ¿Eso puede suponer que se abran, no sé, nuevas esperanzas de diálogo, de incidir en que haya más presupuesto? No sé si han tenido alguna conversación con alguna fuerza política de las que están compitiendo.
Siempre hablamos con todo el sistema político y en general los compromisos siempre se verbalizan, no se materializan. Y creo que, bueno, que es momento. Y sí, estaremos atentos a lo que suceda este domingo. Y bueno, la idea es siempre poder transmitir lo que nosotros vemos, porque también nuestros patrocinados son personas muy vulnerables, que en general no tienen organizaciones que representen sus intereses. Y es claro que nosotros no podemos suplantar, ¿no?, sus intereses y sus voluntades como grupos de personas vulnerables. Pero sí podemos acercar muchas veces al sistema político que, lamentablemente, muchas veces está muy alejado, ¿no?, de estas realidades, y comentar bueno, cuáles son las necesidades. Siempre la esperanza está, porque si no, uno no estaría en estos ámbitos, ¿no? Uno quiere transformar la realidad y por eso se organiza y genera estos colectivos que son muy importantes, como la organización de trabajadores que somos. Pero bueno, sí, tendremos que ver esta conformación de este nuevo Parlamento, que también es muy particular, porque por lo que vimos ninguno de los dos bloques va a tener mayoría. También para nosotros es un desafío como agrupación, porque nunca nos ha pasado esto, de tener que ir a hablar y ver los consensos sobre determinados temas, que sabemos que también es muy difícil generar consensos sobre los temas de violencia de género. Pero bueno, siempre estaremos abiertos y trataremos de aportar desde ese lugar, convencidos de que es una situación de vulneración grave de derechos que, bueno, sobre todo la población más vulnerable en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia se ha visto muy postergado. Y esto no tiene que ver con un gobierno en particular. Estamos hablando de todos los gobiernos. Han gobernado todos los partidos y, bueno, este es un tema del acceso a la justicia, por ejemplo, que ha sido invisibilizado totalmente y que recién ahora estamos viendo como, por lo menos, una preocupación. Veremos si en algún momento logramos alguna mejora.
Muy bien, Carolina Camilo, presidenta de ADEPU, gracias por este rato y bueno, estaremos en contacto nuevamente, seguramente.
Gracias a ustedes.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.